Más grave de la historia de España y que deja hasta el momento 39 fallecidos y 48 personas ingresadas, 12 de ellas en estado grave.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible.
Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal.
La Conferencia Episcopal Española ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas, para las que pide oraciones. Jesús Fernández es el obispo de Córdoba y ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE.
No tienes palabras realmente acertadas, y tampoco puedes ir ahí con consuelos baratos. Tienes que sencillamente mostrar apoyo, decir que estoy a su disposición, como lo hemos dicho desde el principio, y es un abrazo y escuchar, que por cierto, las personas con las que he hablado sí que se han expresado. Creo que para ellas eso es un alivio, ¿no? El sacar de dentro todo ese dolor y esa ansia con la que esperan noticias.
Accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz, en Córdoba, cuando los últimos vagones de un tren Irio procedente de Málaga descarrilaban y chocaban contra otro tren de Renfe que iba en sentido contrario y con destino a Huelva. Sobre el terreno, gran despliegue en estos momentos de la Unidad Militar de Emergencias, de la Guardia Civil, de Policía, de los Servicios de Rescate Andaluces, buscando posibles víctimas y supervivientes. Gonzalo es vecino de Adamuz y estuvo anoche en esas primeras horas ayudando con lo que podía.
Yo entré allí rompiendo vallas, con una barra de uña que llevaba, rompiendo vallas para que las pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Yo recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo crees que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre?
Y los psicólogos también trabajando con las familias de las víctimas y los heridos de ambos trenes. Íñigo Jodra.
En una situación como esta, nuestro cerebro se defiende de la gran cantidad de estímulos y activación emocional que genera y que no es capaz de procesar. Ante esta sobreprotección es crucial el papel de los psicólogos que están desplegados en la zona. Una de ellas es Mónica Pereira, especializada en emergencias y catástrofes.
Nuestro trabajo es darles explicación de por qué está ocurriendo en su mente lo que está ocurriendo y explicarles lo que puede venir en el futuro desde el punto de vista emocional y psicológico. Nosotros lo que hacemos en el primer momento, por supuesto, es escucharles sus preocupaciones, la forma que están teniendo de afrontar y ayudarles en el caso de que lo necesiten, hacerlo de una manera que sea menos dolorosa para ellos.
El shock, la huida, la negación o el enfado son algunas de las respuestas más comunes que ejecuta nuestro cerebro a modo de autodefensa y que pueden presentar los familiares durante esta primera etapa.
Adif ha habilitado un teléfono, es el 910-1020, para atender a los afectados. La línea AVE que une Madrid con todos los destinos de Andalucía permanece cortada hasta nuevo aviso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte también se suma a las condolencias y sigue pendiente de lo ocurrido en Adamuz, Daniel Asenjo.
Y a esta hora seguimos pendientes del padre de Da Vinci, jugador del Getafe y que ayer domingo estuvo acompañando a su hijo en el Getafe-Valencia. En su regreso a Huelva viajaba en el Albia accidentado que salió desde Madrid. Por desgracia, continúa ilocalizable. La Liga informa que esta noche se guardará un minuto de silencio tanto en el Elche-Sevilla de primera como en el Granada-Eibar de segunda. Además, los jugadores van a llevar brazaletes negros. Y en el entrenamiento del Real Madrid también han querido homenajear a las víctimas de Adamuz. Miguel Ángel Díaz.
Sí, el entrenamiento ha comenzado con un minuto de silencio por parte de toda la plantilla y el cuerpo técnico por ese accidente ferroviario de Adamuz. En lo deportivo se han incorporado al trabajo de grupo Rodrigo y Lunin. Mañana el Madrid jugará ante el Mónaco sin Militao, Rüdiger, Trent, Mendy y sin Brahim. Hablará en unos minutos Álvaro Arbeloa. El club todavía no ha anunciado qué futbolista le acompañará.
Una de las imágenes de esta jornada en la Liga la hemos visto en el Español Girona, con varios aficionados lanzando botellas contra jugadores del Girona. ¿Cuál es la última hora, Quique Iglesias?
Según ha podido saber COPE, el Español revisará este próximo miércoles las imágenes de la UCO, de la Unidad Central Operativa del Estadio de Cornellà del Prat, para tratar de identificar a las personas que lanzaron las botellas, una de ellas impactando en la espalda del portero del Girona, Gazzaniga. A los identificados se les aplicará el régimen interno del club.
En el Athletic, Iñaki Williams sufre una lesión en el tríceps de su pierna izquierda, estará entre 2 y 4 semanas de baja y en menos de una hora, la una, sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, avanzan Davidovich, Munari, Badosa, eliminados Roberto Bautista y Jessica Bouzas. Está jugando Pedro Martínez contra Novak Djokovic. El Español pierde 4-1 en el primer set.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa. María José Barro, buenos días.
Buenos días, hijo. Pues, Alberto Herrera Montero, hoy quisiera pararme en los aspectos psicológicos del accidente. Que hay varios, por cierto, ¿eh? Y muy variados. Mira, desde la angustia, el duelo, la necesidad de información, la calma, la solidaridad e incluso el trauma. Mira, este fue uno de los primeros vídeos que llegaron a redes desde el Irio descarrilero en Adamuz, en la escena, en un vagón sin luz. Todavía nadie sabe nada, aunque todos parecen estar bien y con algo de nerviosismo. Hay un chico con un chaleco amarillo, lleva gafas y la barba recortada. Su acento sugiere aires caribeños. En medio de todo el caos, ha decidido dar la información que tiene.
Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas, porque se va a necesitar luego, ¿vale?
Déjame decir una cosa, María José, porque desde que hemos llegado esta mañana, a las 5:30 de la mañana aquí a Adamuz, al centro de tragedia, este ha sido uno de los rostros o quizá una de las voces sobre las que más estaba hablando, porque el vídeo ha recorrido prácticamente todos los hogares en España y que un profesional en un momento de tantísima tensión actúe así, solo habla bien de su forma de hacer, de trabajar y de su humanidad, porque si te fijas mantiene muy bien la calma, tiene a muchos pasajeros frente a él, es una situación que seguramente no haya vivido nunca y es para hacerle una gran entrevista, desde luego.
Es que no hay mucha gente con la capacidad de, en esas circunstancias, mantener la calma, la serenidad y la tranquilidad. Sus mensajes son claros y directos, se entiende a la perfección y conforman un protocolo que para los demás está muy bien, porque solo la información puede ayudar a mantener el orden. De eso nos hemos quejado a veces cuando nuestro tren ha llegado tarde o se ha parado. A veces hay silencio sin explicaciones. Y lo que hizo este asistente anoche en Adamuz da cuenta de los excelentes profesionales que hay en ferrocarriles que sufren a la par las consecuencias de accidentes como este, ¿no? Y para ellos, compañeros, por cierto, del maquinista fallecido, pues nuestro abrazo también. Es decir, esa sería una vertiente psicológica, ¿no? La importancia de la comunicación, de la información en estos momentos. Y eso, dentro de la tragedia, pues parece que contagió al pasaje, porque había mucha cordura, muchas ganas de mantener la calma.
Necesitan más agua, tenemos aquí agua.
Yo. Son chicas que son enfermeras y médicas, han salido y han pedido agua.
Bueno, esa es otra de las vertientes. La calma al final se transmite. Has escuchado cómo dentro del vagón parece que se habla en voz baja para no perturbar lo que está sucediendo fuera, ¿no?
Completamente. Mm.
Y también llegan los ciudadanos de Adamuz.
Sentí la sirena y eso, cogí, me vestí y fui con un equipo de luces, fui allí a la zona, porque de aquello está todo oscuro, y claro, yo conozco a muchos guardias civiles y tal, y eso, llego, pregunto, no te, al principio no me dejaban pasar, y digo, hombre, que te venga a echar una mano con luces y todo eso, venga, pasa, me metí para adentro corriendo, y llega allí, la escena, se encuentra el delirio que estaba volcado, y digo, ¿dónde voy? Digo, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde voy? Al último tren, una luz rojita que se ve al final, no sé cuánto distancia estaba. Yo creo que calculo que 800 metros, 500, 1000, no sé cuántos metros había. Y cada vez está la luz más lejos. Llega allí y te vas encontrando por el camino lo que no te quieres encontrar, lo que no quieres ver. Ya vas encontrando.
La necesidad de ayudar. Ese sería el tercer aspecto psicológico, ¿no? Esa gente que, en vez de quedarse en su casa tranquilamente, decide que no se puede embridar sus ganas de dar una mano, ¿no? Y se va allí a pasarlo mal, porque todo eso no tiene maquillaje posible. En redes, por ejemplo, me he encontrado un hilo de familiares que cuelgan fotos de su gente que iba en esos trenes y de los que no tienen noticia.
y se ha establecido una cadena que es muy complicado mirar. Un hijo busca a su padre y otro creyó haberlo encontrado.
Sí, la gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Ha sido un caos, un caos. Menos mal que había algunos médicos en el vagón o los de adelante han venido atrás y una de ellas confirmado llegó. Esa señora o este señor, no sé lo que era, que había fallecido, aparte de los heridos que había.
José no era el padre del chico que busca el suyo. Pero los agradecimientos también se suceden en redes. Las redes, que a veces son cloacas insoportables, a veces sirven también para estas cosas. No era el padre que se buscaba, pero ese hijo agradeció el gesto de uno de los usuarios. Bueno, la incertidumbre es que yo creo que es lo peor, ¿no? Deberíamos preguntarnos si la asistencia psicológica en España es modélica. Parece que sí. Y a los que no quieren recibirla hay que respetar su decisión. Bueno, todo eso se lo podemos preguntar a una experta, una psicóloga experta en este tipo de tragedias, que se llama Teresa Marín. Hola, Teresa, buenos días.
Muy buenas,
buenos
Teresa.
Días, buenos días.
Teresa, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de alguien que tiene a su familiar desaparecido a esta hora de la tarde ya, 11 y 11 en Canarias?
Pues a veces, afortunadamente, nuestro cerebro nos intenta proteger como fuere, y esas personas que a esta hora de la mañana todavía no tienen esas noticias, seguramente su cerebro les esté intentando proteger con estado de shock, aunque estén viendo pues todo el despliegue que hay, intenten creer que no es cierto, como si estuvieran en una película, que van a despertar en algún momento. Es la negación más pura, porque nuestro cerebro no está preparado para asimilar esto de esta forma. Entonces, la negación más pura, de verdad. De hecho, cuando al tiempo trabajamos con afectados, es lo que nos dicen. A pesar de que estaba allí o a pesar de que estaba haciendo esto, para mí era como estar en un sueño completo.
¿Cómo afecta, perdóname, María José, lo que, es que he visto cómo salía el sol y cómo y me preguntaba cómo afectaba eso en la cabeza de los familiares, gente que ha pasado aquí toda la noche y que de repente ve cómo sale el sol, ¿no?
¿Cómo sale? Sí, dígame.
Sí, me refiero a cómo afecta la noche, el paso de la noche sin recibir información y luego ver amanecer, porque, bueno, al final, no sé si normalmente tenemos la sensación de que es un nuevo día, pero no han podido dormir. No sé si eso tiene algún tipo de afección psicológica.
El cansancio también va a causar, el cansancio físico y el propio cansancio psíquico va causando la mella, pero con el sol. Algunas personas luego nos relatan que aparecía un nuevo día y aparecía esperanza en que las labores de rescate tuvieran mucha más visibilidad, se reforzaran efectivos. Es decir, el amanecer un nuevo día, nosotros lo interpretamos, nuestra psique, como nueva probabilidad, otra probabilidad de que haya un cambio. ¿Vale? Entonces, pero sí que es cierto que ya estamos a mediodía, ya han transcurrido horas, demasiadas horas quizá, para que esa incertidumbre continúe, ¿vale? Entonces, ya estamos a mediodía.
Teresa,
la probabilidad. Sí, dígame.
No, Teresa, te iba a preguntar, tengo entendido que la asistencia psicológica en tragedias como esta es, no sé si modélica, pero estamos ahí en ese punto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos sucede un accidente de estas características y lo que se da a los familiares es un teléfono para que llamen y tengan información y nada más. Sin embargo, aquí siempre hay asistencia psicológica para aquellos que quieren recibirla.
Sí, en España es modélica con respecto a eso, ya que se contempla los colegios oficiales de la psicología de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía tienen el Andalucía Occidental y Oriental. En el resto de comunidades hay grupos específicos que son los GIPE, los grupos de intervención psicológica en emergencias y catástrofes, que estamos formados para ello. Y todas las desgracias, todas las catástrofes que han ido sucediendo en nuestro país nos han ido preparando. Yo le digo que desde ayer, el primer instante, estamos todos los psicólogos emergencistas de este país expuestos a disposición. De hecho, yo resido en la Comunidad Valenciana y si, tenemos noticia de que no hay nadie de la Comunidad Valenciana, pero en todas las comunidades están alertas por si hubiese... A pesar de que están los grupos de Andalucía Occidental, el grupo de Andalucía Occidental, ahí en, in situ desde primeras horas, que son realmente los psicólogos expertos en emergencias. Porque tenemos que recordar que una intervención no realizada bien puede generar más daño que beneficio. Claro. Entonces, sí, en España es un tema, de hecho, no paramos de reciclar, no paramos de estar al... estar en también en las novedades, que pero en el resto del mundo no. En Estados Unidos efectivamente ocurre una catástrofe, un número de teléfono y el apoyo psicológico, si lo quieres, lo pides, pero muchos afectados es imposible que lo pidan, pero una vez que lo reciben, lo agradecen verdaderamente.
Teresa, te agradecemos enormemente que nos hayas cogido el teléfono. Tus palabras son de muchísima ayuda. Estoy seguro que alguien que las necesita las habrá recibido de muy buen agrado. Te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Gracias.
Gracias. María José, ¿te parece que con Sofía actualicemos y ordenemos la información? Porque son datos que van cambiando. Sofía Buera, que sabemos a esta hora, 12 y 16 de la mañana, 11 y 16 en Canarias, desde aquí, desde Adamuz, Herrera en COPE.
Pues mira, hablaba la psicóloga de todos esos familiares que todavía no saben en qué lugar se puede encontrar, que saben que tenían allegados, que viajaban en esos trenes, pero no saben nada de ellos. Pues además de Córdoba y Huelva, la Guardia Civil ha habilitado otras oficinas para la recogida de muestras de ADN para tratar de identificar cuanto antes a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. ¿Dónde están esas oficinas? Pues hay en Madrid, por ejemplo, en acuartelamiento de la calle Batalla del Salado 31, en Sevilla, en la zona de Andalucía, Avenida de la Borbolla 8, en Huelva, en Málaga, en Córdoba, que por favor se remitan en todas las páginas web de, por ejemplo, en Twitter, en X, se van a la información, al perfil de la Guardia Civil, y ahí tienen habilitadas todas esas oficinas en las que se va a realizar la recogida de muestras. Sobre los heridos, lo comentábamos, de los 122 que han sido asistidos por los equipos sanitarios, hay todavía 48 ingresados. De ellos, 12 en estado grave, en la unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos menor. Recordar los teléfonos habilitados, el de Adif, el 910-1020, para desplazados fuera de Andalucía, sobre los hospitalizados, en el 953-001149 y en Andalucía el 061.
Sofía, gracias.
A ti.
Son las 12 y 18 de la tarde, 11 y 18 en Canarias. Herrera en COPE les habla desde Adamuz, desde el centro de la tragedia. Acaban de confirmar las 39 víctimas, los 39 fallecidos. Mucha gente de momento en el hospital, algunos graves. Le iremos proporcionando toda la información conforme nos vaya llegando. Seguida vuelvo y hablamos de las posibles causas del accidente y de la investigación que se está llevando a cabo. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Durante toda la noche los servicios de emergencia han estado trabajando.
La programación de COPE desde la estación de Atocha, desde Adamuz y desde Córdoba capital.
Se tomó el coche del tren en diagonal casi.
Hemos vivido momentos de mucha tensión, Jorge. Antes lo vivíamos juntos a las 6 cuando una familiar se desmayaba.
La principal preocupación es el apoyo a las víctimas y a sus familias. Esto es lo prioritario, pero a medida que pasan las horas es inevitable que se nos agolpen las preguntas. ¿Qué puede provocar un descarrilamiento en un tramo recto?
La investigación es quien tendrá que determinarlo. Puede ser la rueda del vehículo o puede ser la infraestructura, ¿no?
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes desde Madrid de todo lo que está ocurriendo en torno a este trágico accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, con al menos 39 personas fallecidas. Nuestra comunidad se ha volcado desde el primer momento en ayudar a los afectados, a los viajeros que han ido llegando a la estación de Atocha en diferentes autobuses y también a sus familiares, con apoyo sanitario y también con apoyo psicológico. En la estación de Atocha sigue Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la situación en estos momentos en la estación. El Suma 112 sigue allí, ¿verdad?
Sí, el dispositivo sanitario desplegado aquí en la estación de Atocha mantiene activa todavía una unidad asistencial y de apoyo psicológico para poder atender a cualquier persona que acuda aquí en las próximas horas. Una vez confirmada la llegada de todos los autobuses previstos, los servicios de emergencia han comenzado una reducción paulatina de ese despliegue, dejando activa esa unidad asistencial y de apoyo psicológico. Escuchamos a Juan José Jiménez, del SAMUR Protección Civil.
Tenemos el dispositivo sanitario permanente para personas que vienen del lugar del incidente con alguna lesión menor o que no ha dado la cara todavía en el viaje, poderla asistir y trasladarla al hospital de referencia. Tenemos 16 más o menos en total en la parte que nos toca a nosotros del dispositivo y trasladamos 4 personas en unidades de soporte vital básico, hospitales de referencia, pues eso, para valorar esguinces, lesiones pequeñas que estaban trabajadas ya en la zona del incidente.
Además, el Suma 112 ha atendido a unas 40 personas en este punto sanitario instalado aquí en Atocha. Durante toda la mañana están saliendo autobuses alternativos con decenas de pasajeros que se han quedado varados en Madrid con la cancelación de esos 200 trenes hoy y el corte total de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que no va a poder ser restablecido por lo menos hasta el miércoles o jueves. Inma lo ha tenido muy claro para poder volverse a Cádiz.
Renfe me mandó un mensaje enseguida que estaba cancelado por el accidente y entonces anoche, aunque no me dijeron si había autobús o lo que sea, pero evidentemente con la que hay bastante para ahora ponerse, así que me busca un coche de alquiler y ya está, ¿qué voy a hacer?
Eso decía Inma, ¿qué iba a hacer? Mucha Policía Nacional, Mónica, desplegada aquí toda la mañana en la estación de Puerta de Atocha, donde flota una pregunta: ¿cómo ha podido ocurrir esa extraña tragedia de este choque de trenes que de momento deja el saldo aterrador de 39 muertos y 152 heridos, 48 de ellos ingresados todavía, 12 en la UCI?
Bueno, pues algo es algo que ya sabremos, me imagino, a lo largo de estos próximos días. Gracias, Ramón, por esa última hora desde la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes 19 de enero, un día con cielo despejado en Madrid, pero con frío. 8 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son las 12:23, vámonos al tráfico. En la DGT está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora estamos pendientes ya de dificultades en la carretera A4 en el entorno de Aranjuez debido a unas obras de mejora que están dejando intransitable un carril y hasta 2 kilómetros de retenciones en sentido a la capital madrileña. En el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, situación bastante tranquila y cómoda.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El gran éxito Godspell llega al Gran Teatro Pavón, dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón. Desde el 21 de enero y por tiempo limitado, atrévete a vivir una nueva pasión. Entradas en granteatropavón.com, en la taquilla del teatro y en godspellelmusicaloficial.com.
Alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
No es lo mismo que haga sol a que haga un solazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como...
Un kilo de alas más uno de pechugas de pollo a 4,99 euros el kilo del lote. El lote sale a 9,98 euros.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en este dato, en esta cifra que te doy a continuación. Casi el 50% de las personas con diabetes ignora que tienen la enfermedad, y cuando esta se diagnostica ya ha causado graves daños a la salud, en los ojos, en el riñón e incluso en nuestro corazón. Es la principal causa de muerte en pacientes diabéticos. Fíjate, es el infarto agudo de miocardio. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Siempre decimos aquí que un control a nivel médico es posible gracias a esos controles, tener una buena calidad de vida, y gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, bueno, pues realizar esos controles de nuestra azúcar en sangre es muy fácil y sencillo, ¿verdad?
Sí, porque además cuando todo el mundo dice, no, si yo ya me hago analíticas, ¿no?, por cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Bueno, la analítica te dice o el azúcar que tienes en ese momento o el azúcar que tienes en los últimos 3 meses, pero es una media. El problema está en que durante el día podemos ir subiendo y bajando la glucosa dependiendo de cómo estamos, ¿no? Entonces eso es importante controlarlo, porque si nuestra insulina ya no funciona como debe funcionar, nos mantiene la glucosa alta en algunos momentos y eso es lo que daña muchísimo. Por eso es tan importante los diabéticos tipo 2 que se estén midiendo la glucosa varias veces al día, y el que no es diabético y no lo sabe, bueno, pues que de vez en cuando también se la mida para saber si en un momento determinado tenemos glucosa alta, para que no nos ocurra lo que todos sabemos, que es esos daños al riñón, a la vista, al corazón, etcétera.
Bueno, pues además es un dispositivo muy sencillito de utilizar, muy fácil, en nuestra propia casa lo podemos hacer. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Adolfo?
Pues sí, porque solamente es ponerse pues un dedal en un dedo y con una aplicación que tenemos en el móvil, pues verlo. O sea, que es facilísimo, facilísimo. Bueno, pues tenemos un teléfono, os invito a que llaméis para que nos miramos a la glucosa desde ya, que tengamos controladita nuestra glucosa, sin pinchazo, sin dolor. 973-0101. Va con un gran descuento para todos los oyentes de COPE, y además el libro Historia de Nuestro Médico es gratis. 973-0101.
Bien fácil, como siempre decimos aquí, 973-0101. Y también tienes más información en protegetuvida.eu. No lo pienses más, mide a partir de ahora tu glucosa en sangre sin pinchazos y sin dolor, y aprovecha ese descuento importante que nos comentaba Adolfo, y te lo llevas además con ese libro tan bonito, Historias de Nuestros Médicos, que ha hecho Adolfo Albistur con tanto cariño. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un beso enorme para todos. Gracias.
Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias, y continúa la mañana aquí en Herrera en COPE.
Desde Adamuz,
municipio cordobés, a 7 kilómetros del punto trágico sobre el que hoy todas las miradas, todas las cámaras y todos los micrófonos se posan. El descarrilamiento de los últimos vagones de un tren Irio que impacta de frente con un Alvia que viajaba de Madrid con destino a Huelva. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? ¿La velocidad, el estado de la infraestructura, un error humano? Voy a contestarle esas preguntas o voy a tratarlo enseguida, pero antes, en 30 segundos, actualizamos la información. Sofía Buera.
39 fallecidos certificados. Ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que acaba de llegar la maquinaria pesada, que será la que levante el vagón 1, 2 y 3, para descartar el que debajo de esa maquinaria haya más personas fallecidas, porque algunos de los vagones han quedado reducidos a amasijos de hierros. Mientras tanto, se siguen facilitando los teléfonos, oficinas de afectados en todas las estaciones de tren, desde Atocha, Málaga, María Zambrano, Huelva, lugares donde han sido epicentro de que poder llegar muchos familiares, y al Instituto de Medicina de Córdoba ya han llegado los primeros cadáveres para tratar esa identificación. Dos coches fúnebres han sido los primeros de llegar a esas instalaciones. La Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde se encuentra esa sede del Instituto de Medicina Legal, permanece acordonada desde las 9 de la mañana por la Policía Nacional.
Iñaki Barrón es el presidente de CIAF, la comisión que oficialmente investiga los accidentes ferroviarios en España. Ahora mismo está fuera del país intentando regresar rápidamente, pero ya ha podido hablar con los tres investigadores que desde anoche han acudido a la zona de la tragedia. Don Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días. Y desde América.
¿Le ha pillado en América? ¿Cómo se ha enterado de la noticia?
Bueno, pues me enteré por WhatsApp al cabo de un par de horas aproximadamente, porque yo estaba en la montaña, estoy en el norte de Chile, y en cuanto me fui consciente de lo que ocurrió, me puse en contacto, ya me habían enviado algún mensaje mis colaboradores y tenemos un protocolo para este tipo de acciones. Precisamente lo habíamos estado ensayando hacía unos meses. ¿Y cómo procederíamos? Bueno, pues ellos procedieron automáticamente y se desplazaron tres, el secretario de la comisión y dos investigadores veteranos se desplazaron al lugar de los hechos. Estoy intentando contactar con ellos esta mañana, todavía no lo he conseguido, pero bueno, por lo que me van contando, bueno, pues su misión ahora es recabar datos sobre el terreno, todo lo que puedan, para complementar con los datos que luego se puedan recabar de manera documental, por grabaciones, por, en fin, registros.
¿Es posible, don Iñaki, que nos pueda avanzar algo o estamos en un momento muy preliminar de la investigación? Creo que estamos intentando recuperar la llamada con don Iñaki Barrón. Les recuerdo que es el presidente de CIAF, la comisión que oficialmente investiga los accidentes ferroviarios. La noticia le ha pillado fuera de España, por lo que me cuenta, en América. Está intentando regresar rápidamente, pero ha tenido un momento para, por primera vez, hablar ante los medios aquí en COPE. Por lo que sabemos, ya ha podido hablar con los tres investigadores que desde anoche han acudido a la zona de la tragedia y tenemos muchas preguntas. Lo primero, saber en qué momento, en qué punto está la investigación, y de todas las hipótesis que hemos escuchado sobre lo que podría haber ocurrido, pues bueno, ¿cuál nos acerca más a la posible causa de este accidente? Ya sea la velocidad, ya sea una posible maniobra del maquinista en un tramo recto en el que los trenes alcanzan unos 200-220 kilómetros por hora. Sofía Buera,
Alberto,
en lo que...
Sí, iba a decirte, dime. Que si me permites, estás hablando de la investigación. Y también, claro, es importante, no es el caso del señor Barrón, que lógicamente ya están tratando de recabar los primeros datos y que se tiene que poner en marcha esa comisión, pero el sindicato de maquinistas SEMAF lo que pide es prudencia, ¿no?, para no eclipsar precisamente esa investigación que ya lleva a cabo.
Que tenemos a don Iñaki de nuevo en la antena. Don Iñaki, ¿nos podría avanzar algo o estamos en un momento demasiado preliminar de la investigación como para apuntar a cualquier tipo de causa?
Hola de nuevo. Pues de momento es muy difícil hacer una previsión y sobre todo es muy arriesgado porque, como muy bien decían hace un momento, por respecto a las víctimas y al resto de ferroviarios y de gente implicada en el asunto, pues creo que no se puede aventurar nada. La verdad es que, bueno, pues habrá que ir descartando cosas. Es verdad, el ministro lo calificó ayer como un accidente extraño. Bueno, todos los accidentes son extraños, desde luego, porque no deberían ocurrir. Lo que sí que hay que hacerse una idea de la magnitud de la tragedia. Unos trenes circulando a 200 kilómetros por hora, que más o menos debe ser la velocidad que se circula por allí, pues hay, según qué cuestiones técnicas que pueden ser críticas. Pero todo eso habrá que ir analizando, habrá que ir descartando cosas y poco a poco pues irán conociendo las causas. Es lógico que todo el mundo tenga mucho interés en conocerlas, pero sobre todo hay que tener cuidado ahora porque hay muchos fakes. Yo acabo de ver también unos cuantos fotos falsas que han enviado. En fin, yo creo que hay que esperar a las investigaciones oficiales y ver qué es lo que ha pasado, sobre todo para darle... para dar cobertura a la misión principal de la CIAF, que es aprender y aprender de los errores y recomendar para que no vuelva a ocurrir. Luego ya la justicia establecerá sus consecuencias. Habrá más investigaciones también, porque lógicamente cada uno de los actores tiene que hacer su propia investigación, Adif hará la suya, Irio, etcétera. Y bueno, pues de alguna forma CIAF recogerá el conjunto de las informaciones técnicas y operativas que se puedan concluir. La investigación será larga porque normalmente pues hay muchas cosas que consultar, hay muchas personas con las que consultar y hay muchas cosas que analizar. Entonces, bueno, además generalmente la CIAF tenemos como costumbre tirar del hilo todo lo que se pueda en todos los sentidos, es decir, lo que se llama la cultura justa, que no es la causa inmediata, sino es todo lo que rodea al propio accidente. En fin, vamos a ver si en los próximos horas, no creo, pero en los próximos días podemos establecer algún tipo de indicio, de pista, que nos permita saber más o menos por dónde ha podido ser la causa del accidente. Pero bueno, ya digo, las causas finales y todas las implicaciones tardarán tiempo todavía en saberse.
¿Se sabe cuánto tiempo podría prolongarse una investigación de una tragedia como esta?
Pues es imprevisible, hombre. La ley nos fija a la CIAF un plazo de un año para hacer el informe, pero obviamente entiendo que vamos a tener informaciones mucho antes, muchísimo antes, vamos. No se puede decir en este momento. Todo dependerá de la complejidad de las circunstancias, de la complejidad del dato. Luego, hay una cosa también que nosotros siempre recabamos. La causa inmediata puede ser, todos los accidentes son por exceso de velocidad, porque si no hubiera velocidad, pues no habría accidente, claro. Entonces, en este caso, pues no sabemos si es exceso de velocidad, no parece. ¿Puede ser cualquier elemento que haya podido fallar? Pues puede ser. También ha habido mala suerte, porque si los últimos coches de Lirio, en vez de ir desplazados en un sentido, van desplazados en otro, pues no se hubiera producido el choque, ¿no? Pero bueno, eso es difícil de decir. Lo que sí que nosotros intentamos llegar a las causas últimas, y las causas últimas tienen mucho que ver pues con todo lo que rodea al mundo del ferrocarril. Es decir, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que mejorar. Y luego ya, la justicia dirá quién es culpable y quién no, que eso en este momento no es el objetivo principal, por lo menos el nuestro, ¿no?
Doña Gui, en ese punto se habían dado varios avisos de incidencias por parte de Adif en los últimos meses, muchas de ellas relacionadas con la señalización. Claro, ¿qué son este tipo de problemas para que lo entendamos?
Bueno, hay muchas incidencias, no hay que confundir una incidencia con un accidente. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la CIAF, pues analizamos al año tenemos en consideración aproximadamente 120, 130 incidencias, que no quiere decir que sean accidentes, son situaciones o causas o elementos que pueden dar lugar a una situación de preocupante, ¿no? En accidentes graves, afortunadamente, pues no hemos tenido ninguno, aparte de este, desde hace ya un tiempo. Y entonces, en estas circunstancias todo lo que se pueda analizar es analizable. Hay situaciones que tienen que ver con la señalización, otras con la formación del personal, otras con muchas circunstancias, porque el ferrocarril es muy complejo y tiene muchas cosas que precisamente se tratan de analizar. Es verdad que cuando se produce una avería, pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero eso no tiene nada que ver con un accidente. Es decir, hay averías que causan incidencias graves y graves en cuanto a los pasajeros y incomodidades, molestias, en fin, todas las imágenes que hemos visto. Pero eso no tiene nada que ver con la seguridad. La seguridad está por encima de todo y hasta ahora, pues en alta velocidad, este es el segundo accidente en historia de alta velocidad. El primero fue en Italia hace unos años, y con muchas menos víctimas, y podemos concluir estadísticamente que la alta velocidad sigue siendo segura a pesar de que lo que estamos viendo en estos momentos, que no es el mejor momento para decirlo, desde luego.
Un par de asuntos, don Iñaki. Esta vibración que señalaban algunos maquinistas, incluso también algunos pasajeros en vídeos que hemos podido ver en redes sociales, ¿es algo común, es algo normal, es algo que debería preocupar a un pasajero?
Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, no. Absolutamente no. O sea, es una cuestión que puede tener con la comodidad de la marcha, con la comodidad de los pasajeros, con la comodidad de, bueno, del propio personal de conducción. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea peligroso ni que sea grave. Hombre, evidentemente una vibración no debería producirse en una línea de alta velocidad, y si se produce, pues es el indicio de que hay que hacer alguna acción de mantenimiento, probablemente. Pero eso yo de luego creo que no es momento, ni es en ningún momento, vamos, deben relacionar ese tema con la seguridad. Hay una serie de protocolos, una serie de comisiones, hay una serie de historias que se ponen en marcha cuando se produce cualquier incidencia, cualquier anomalía, y precisamente el objetivo final es mantener la seguridad. O sea, que yo creo que ahora mismo, pues hay mucha gente que dice que si el tren iba muy rápido, que si parece que vibraba, eso no se puede concluir ahora mismo de ninguna manera. O sea, ahora mismo la causa del accidente está por ver todavía, está por la causa inmediata. Las causas no inmediatas, que probablemente las haya, pues habrá que analizarlas también. Y creo que cualquier especulación que se haga en este momento, en base a indicios, en base a sensaciones, pues no es, yo creo que no es prudente en este momento. Los maquinistas tienen, lógicamente, su punto de vista, y son ellos los primeros que van en el tren, y los primeros que observan la vía y las circunstancias, y bueno, se les hace caso en muchas ocasiones, se ha reducido la velocidad por observaciones hechas por los maquinistas, pero yo creo que eso es una cuestión de explotación, de mantenimiento, de operación, de confort, pero en ningún caso de seguridad. Y si la seguridad está comprometida, pues el primero que no aceptaría montarse en el tren sería el maquinista. O sea que yo creo que de esa cuestión es mejor, bueno, pues hay que tenerlas en cuenta, pero no en este momento.
Don Iñaki, ¿sabe cuánto va a tardar en llegar a España?
Pues lo estoy intentando. Aquí ahora son las 8:30 de la mañana y estoy esperando que abran la agencia de viaje para ver cuándo me pueden cambiar el billete de vuelta. Tenía que volver la semana próxima. Y bueno, pues en cuanto pueda estaré, espero que no más tarde de mañana, será complicado seguramente el miércoles por la mañana, lo vamos a intentar. De todos modos estoy en comunicación ahora y así, ya he bajado de la montaña y estoy ya en comunicación, y bueno, vamos a ver si podemos coordinar. De luego no soy yo el único responsable de las investigaciones, o sea que quienes tienen que estar allí tomando datos están ya ahí en el lugar de los hechos, y bueno, pues esperemos que en los próximos días podamos tener ya informaciones y podamos dar alguna pista de lo que apunta la investigación nuestra, que es la oficial desde el punto de vista técnico, y luego las demás investigaciones pues ya nos irán diciendo también sus propias conclusiones.
Don Iñaki, que tenga usted un buen viaje. Le agradezco enormemente que nos haya atendido hasta ahora de la mañana, y bueno, le deseo el mejor día posible.
Muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes, aunque no sean estas circunstancias, desde luego.
Muchas gracias. Acaba de escuchar a Iñaki Barrón, es el presidente de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que ya está sobre el terreno. Le puedo contar que, según Juanma Moreno, de los heridos en la UCI, de los 12 graves, gracias a Dios, ninguno corre peligro. Pilar García de la Granja, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
Estación de Atocha, ¿verdad?
En la estación de Atocha, fíjate que se respira, esto normalmente está lleno de gente, ¿no? Hoy es un día más callado de lo normal. Nosotros estamos en llegadas, en donde hay muy poca gente esperando, claro. Todos los aves al sur de la península y los trenes de larga distancia están suspendidos. Por lo tanto, pues la mitad de los trenes que deberían de llegar aquí no están llegando y no lo van a hacer en las próximas horas. Y sin embargo, Alberto, hay unas enormes colas para alquilar coches. Yo me imagino que están buscando un plan B, ¿no? Mucha gente que se ha quedado en fin, sin poder coger su conexión, como es evidente después de la tragedia.
Déjame, de hecho, Pilar, sabemos que Renfe está trabajando ahora mismo en un plan alternativo de transporte extraordinario para todos esos viajeros que sigan afectados, que consideren esencial llegar a su destino, esto a partir de mañana. Y dicen en un mensaje, agradecemos que cambien o anulen sus billetes a quienes no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor. Dice Renfe que agradecerían que cambiasen o anulasen sus billetes a quienes no necesitasen desplazarse por causas de fuerza mayor.
Claro. Bueno, porque aquellos que tienen causa mayor, pues en estos momentos, pues es mucho más importante que tengan que viajar, ¿no? Y aquí la responsabilidad ciudadana, pues es de todos para intentar que realmente aquellos que necesitan viajar puedan tener un espacio, bien en autobuses. Iberia ha reforzado y otras líneas, aerolíneas han reforzado también el número de vuelos hacia el sur, mientras, porque no parece que vaya a ser solo hoy el problema de la alta velocidad hacia Málaga o hacia el sur de España, porque la verdad es que las imágenes aéreas de cómo han quedado las vías son terroríficas, ¿no? Lo último que leía es que 400, casi medio kilómetro, 400 metros, 400 y pico metros, casi medio kilómetro de vías han quedado destrozadas, se han levantado. Y claro, eso no es una avería que se pueda arreglar en 24 o en 48 horas, ¿no? Y no, primero hay que levantar los vagones.
Sí, no digo que es un punto, Pilar, al que hemos intentado acceder esta mañana, evidentemente sin ninguna intención de entorpecer ningún tipo de labor de rescate, pero está completamente cortado. La verdad que, bueno, de forma oportuna por la Guardia Civil y la policía. Aquí se siguen concentrando medios en el centro de Adamuz, un lugar en el que descansaban los familiares de desaparecidos que han sido desplazados a un centro en Córdoba en el que les están atendiendo de una mejor forma para intentar darle la información que tengan y que les lleguen, pero todavía hasta ahora habrá gente sin que no sabe dónde están sus familiares.
Claro, claro. Y bueno, y hay que pensar estamos a la espera todos, pero los familiares los primeros, de que llegue esa máquina pesada para intentar levantar los vagones que están tirados y a los que no se ha podido acceder todavía. Y las noticias, pues, no parece que vayan a ser muy, muy buenas, ¿no? Dicen las autoridades que se espera esa maquinaria pesada para esta tarde. Imagínate, ¿no?, lo que tiene que ser levantar esos vagones, el peso que tienen, y en las condiciones en las que están después del terrorífico impacto. Así que sí, lo normal es que durante las próximas horas pues no haya una conexión por esa línea de alta velocidad ni de larga distancia hacia Málaga. Pero quédate con nosotros porque vamos a hablar con un maquinista de Renfe que hace, bueno, la verdad es que no sé si es de Renfe, de una empresa de alta velocidad que hace habitualmente ese recorrido y que lo hizo ayer. Y lo vamos a hacer con su voz distorsionada y con su nombre ficticio, y nos va a explicar qué es lo que él sentía cada vez que pasaba ayer, la última vez, por Adamuz.
Madre mía. Pilar, te escucho, gracias.
Hasta ahora.
Desde el centro de Adamuz, Herrera en COPE, seguimos informando. Quédese pegado a la radio.
Iba sentada y he salido despedida.
Se necesita mucha ayuda.
Lo prudente es hablar de familia de fallos y no de una causa única.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
12:50, 11:50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El proceso de recuperación emocional tras una tragedia como la ocurrida en Adamuz, en Córdoba, puede extenderse durante un año o incluso más. El impacto alcanza a numerosos colectivos, las víctimas directas, sus familias, los pasajeros que sobrevivieron y en realidad a todos nosotros, a toda la sociedad, que también quedamos marcados, ¿no?, por un suceso de esta magnitud. Vamos a charlar con Vanessa Fernández. Ella es doctora en psicología, es miembro del Colegio de la Psicología de Madrid. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, lo más importante ahora, imaginamos, Vanessa, es estar ahí con los afectados, ¿no? El acompañamiento. ¿Cómo es este trabajo?
Bueno, el acompañamiento más importante es el que tienen los propios afectados dentro de su propio apoyo social, el de los familiares. Pero también es muy importante que acepten, nunca se imponga, el apoyo psicosocial. Los psicólogos, trabajadores sociales que trabajan en los equipos de emergencias no pueden quitar el dolor, pero sí producen alivio ofreciendo ayuda, estructurando la información que llega y acompañándoles a diferentes tareas, como puede ser todas aquellas que tienen que ver con la información que esperan de sus familiares. De hecho, se ha observado en diferentes estudios que el recibir apoyo psicológico las 24-48 horas primeras después del suceso, del evento traumático, reduce de forma muy importante patologías como la ansiedad o la depresión.
Ya. Estaba pensando yo cómo en un segundo te puede cambiar la vida, ¿no? Porque me imagino que muchos afectados lo pensarán. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué al otro pasajero que estaba conmigo? La espera por los desaparecidos, ¿cómo se gestiona todo eso?
Efectivamente, de un momento a otro la vida cambia y los familiares allegados entran en uno de los peores episodios de su vida. Es por ello que las emociones que nos encontramos allí cuando vamos a ayudarles a prestar ese apoyo psicosocial suelen ser emociones como la ansiedad, el desconcierto, la culpa en algunos casos, ¿no? La incertidumbre, la pena, es decir, toda una serie de emociones negativas, una oscuridad, y lo que se intenta hacer desde la apoyo psicológico es dar como una especie de luz, una especie de guía acerca de cómo vamos a ir procediendo para poder aliviar también ese sufrimiento asociado a la incertidumbre. Claro. Son emociones normales que tenemos que contar con ellas y que las personas que están sufriendo en este momento, familiares, allegados, etcétera, no deben asustarse por ellas, porque esa angustia, esa intranquilidad es absolutamente normal y les está ayudando a poder hacer frente a una de las peores circunstancias de su vida.
Claro, y me imagino que también nos puede afectar a la sociedad en general tener miedo, ¿no? A volver a coger un tren, o eso es un poco exagerado pensarlo. Vanessa.
No, tienes toda la razón. De ahí que muchas veces desde el Colegio Oficial de la Psicología, también los propios psicólogos de emergencias, decimos que la gente intente no sobreexponerse a las noticias, que está bien estar informado, pero eso de quedarse enganchado a la televisión viendo una y otra vez las imágenes de lo ocurrido no es nada bueno, ¿no? Entonces, esto ya nos ocurrió en el 11M, ¿no? Que encontramos a mucha de la población de Madrid, sobre todo, que tenía miedo a coger el metro, porque el ser humano también es capaz de adquirir fobias a través de la información o de la observación de lo que le pasa a otros, ¿vale?
Ya. Pues Vanessa Fernández, doctora en psicología, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Nada, Mónica. Buen día.
Adiós. Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
No es lo mismo que haga sol a que haga un solazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como...
Un kilo de alas más uno de pechugas de pollo a 4,99€ el kilo del lote. El lote sale a 9,98€.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de los problemas que surgen cuando un inmueble pertenece a varias personas, lo que se conoce como Proindiviso. Pablo Ascarrunz es socio de Proindiviso 360, una empresa especializada en el sector inmobiliario. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? Es así, es, este es el significado de un Proindiviso.
Efectivamente, sí, un proindiviso es cuando un inmueble pertenece a varias personas, efectivamente es un proindiviso. Generalmente viene de inmuebles heredados, adquiridos en matrimonio o a medias con otra persona.
Uh-huh. Pablo, pero a veces el problema puede existir antes de heredar el inmueble, ¿no?
Sí, claro. Muchas veces viene antes. El problema en ocasiones es que no se ponen de acuerdo para heredar o para liquidar esa sociedad de gananciales cuando proviene de un divorcio.
Uh-huh. ¿Y en esos casos también podéis comprar la parte del que quiere vender?
Sí, totalmente. Es una operación distinta, puesto que lo que se compra aquí no es el proindiviso, sino son los derechos hereditarios de ese familiar o los derechos que le pueden corresponder de la sociedad de gananciales a la extinción de ese divorcio. Pero también es posible solucionarlo.
Uh-huh. ¿Y qué puede hacer precisamente Proindiviso 360 para ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación?
Pues aquí lo que ofrecemos son dos soluciones. La primera es comprar la parte de aquel cliente que quiere vender. Esta solución es la más rápida, evidentemente, puesto que en una semana aproximadamente el cliente puede percibir su dinero. La otra opción es llevar el procedimiento judicial que sea necesario para resolver ese problema. La ventaja en este caso, Proindiviso 360 lo que ofrece es que no se tiene que adelantar nada de dinero uh-huh. y que solo se cobraría cuando se soluciona el problema.
Ya. Y en caso de que el cliente decida venderos su parte, ¿tiene que contar con el consentimiento del resto?
No, en absoluto. Es una de las preguntas más frecuentes que tenemos de nuestros clientes. No tiene que contar con el consentimiento ni preavisar al resto de copropietarios. De todas maneras, si alguno de vuestros oyentes tiene alguna duda, nos pueden contactar al 611-444-444 o visitarnos en nuestra página web proindiviso360.com.
611-444-444.